le damos la bienvenida aquí al programa y le agradecemos haberse predispuesto a charlar con nosotros al ex gobernador Arturo Lafalla, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Arturo? Un gusto hablar con vos a esta hora aquí en la radio. Buen día, ¿cómo estás?
Un gusto, Marcelo. Buen día, ¿bien?
Bueno, muy bien. ¿Cómo está cerrando el año?
Bien. En lo personal, bien.
Sí, en lo personal.
En lo personal, el 5 de último, bien. Pero bueno, vivo en la Argentina, en Mendoza.
Sí, claro. Ya hablamos de eso.
Entonces,
en un ratito te pido una semblanza sobre el país y sobre Mendoza. Este fin de semana recordaba con algunos funcionarios de los cuales me hice amigos después. Como por ejemplo, charlaba con el Chiqui Casabán este fin de semana, nos intercambiábamos una serie de mensajes. Lo que ocurría en Mendoza 26 años atrás, Arturo, ¿no es cierto? Este fin de semana.
El 28.
El 28, mirá vos. Día de los Inocentes.
Mirá vos. Sí, señor. ¿Vos estabas ahí en esa conferencia?
Sí. Sí, sí.
Claro.
Sí.
No sos tan chico, estaba.
No, si yo estaba cubriendo
era
casa
chico,
de gobierno.
Entonces.
Claro. 28 años atrás tenía 30, sí. No tan chico tampoco, ¿no? El tema
sí,
es que.
Para esa tarea, sí.
Sí, en los medios nunca nos enteramos de lo que se estaba tramando, de lo que estaban diagramando de alguna manera y discutiendo y negociando desde el Poder Ejecutivo y los partidos políticos, Arturo. Recordanos un poquito qué fue lo que ocurrió ese día y el contexto en el cual se daba lo que después conocimos como ese mismo día una reforma, ¿no?, en el área de seguridad y de la Policía de Mendoza, como no se había dicho antes.
Sí, yo creo que la primera novedad, no era lo central, por supuesto, pero vos lo recordás y sos testigo, que se enteraron ahí.
Nos enteramos
ese
ahí,
día,
claro.
Cuando los convocamos, en ese momento, bueno, yo primero era el gobernador, y estaban también en esa conferencia Carlos Walter, que era el candidato a gobernador por el Partido Demócrata,
claro.
José Llenú, que era el candidato a gobernador por el radicalismo, en la elección del año siguiente, ¿no?, en el 99,
sí,
que se elegía el recambio de mi cargo, y también de presidente, y estaba también
el Chiqui García,
que era candidato por el justicialismo.
Ajá.
Y anunciamos entonces los tres candidatos a gobernador, repito, y el actual gobernador en ese momento, que habíamos hecho un acuerdo que ya estaba terminado, o bueno, faltaba la aprobación legislativa, para hacer una profunda reforma de todo el sistema de seguridad de la provincia, del funcionamiento de la policía. Eran dos leyes que cambiaron fundamentalmente cómo era el sistema de mando y el sistema de conducción de la policía de Mendoza. Entonces, lo novedoso, es decir, había dos novedades. Una, el acuerdo. Pero no un acuerdo que era un anuncio. El acuerdo ya estaba cerrado. Estaba el proyecto de ley y ese mismo día fue a la legislatura y creo que en dos o tres días o dos o tres sesiones se aprobó prácticamente por unanimidad, ¿no? Entonces, a ver, a lo que ustedes y todos estábamos poco acostumbrados es que los políticos nos pusiéramos de acuerdo. Y no que anunciáramos que íbamos a estar de acuerdo, sino que ya habíamos hecho el acuerdo,
claro.
Porque no era la primera reunión, esa era la conclusión. Nos habíamos juntado, sin que ustedes se enteraran, tres, cuatro meses antes, habíamos trabajado un acuerdo y el acuerdo estaba ya realizado. Creo que esa fue la gran novedad.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Por qué llamaste a los candidatos, por qué llamaste a los partidos políticos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué percibías vos? ¿Qué necesitabas de la política?
Mirá,
conduciendo la provincia?
Habían ocurrido tres o cuatro hechos trágicos a lo largo del tiempo que mostraban que había una policía que no la conducía el gobernador de la provincia como marca la Constitución, es decir, no la conducía el poder político, se autoconducía. Y recuerdo hechos de varios años más atrás, que quedaron tristes en la historia de Mendoza, que era la desaparición de Garrido y Gorria, es decir, dos personas que fueron vistas por última vez en poder de la policía y desaparecieron. Después estuvo el caso, eso fue durante cuando yo era vice.
Eso fue en el 90, ocurrió, en el 90. Claro. En el 92, Guardatti.
Bordón presidente, después fue el de Guardatti. Uh-huh. Eso ocurrió en el gobierno de Gabrielli. Uh-huh. Otro chico también, un chico joven, que fue por última vez visto en manos de la policía y que desapareció. Uh-huh. Nunca la justicia pudo determinar quiénes eran los responsables, lo hizo después de mucho tiempo, y la justicia internacional condenó a la Argentina, claro, como país, porque han desaparecido en democracia. Uh-huh. Y vino después, ya durante mi gestión, el trágico caso de este chico Bordón.
Sebastián Bordón.
Que era un chico, uh-huh, que había venido de viaje de egresados, era de la provincia de Buenos Aires, de Merlo. Uh-huh. Había venido con un contingente, esto que en esta época es tradicional.
Era de,
tengo
era
dos nietos en este momento de sí, viaje. Mirá la paradoja, tengo dos nietos en este momento de viaje de egresado. Como estaba en ese chico, uh-huh, para que entiendan el dramatismo de la situación, ese chico tuvo un trastorno de conducta con su grupo, entonces la maestra lo dejó en el destacamento de policía del Ningüil. Uh-huh. Lo dejó en custodia al chico ahí. No fue una buena decisión, pero bueno, fue la decisión que tomó. El chico se escapa, se pelea con el policía de Guardia de Juventud, se escapa, la policía lo recaptura y el chico aparece 10 días después, 15 días después, en un barranco ahí en el Ningüil, muerto.
Claro, claro. Lo meten en un calabozo, le dan una paliza y lo matan. Es decir,
Y esa fue la historia. Y lo ocultan. Uh-huh. Haciendo creer o queriendo hacer creer algo, bueno, la opinión pública y el gobierno, que era yo, éramos nosotros en ese momento, uh-huh, que el chico había tenido un accidente. ¿Cuándo había sido? Eso se demostró en la justicia, uh-huh, y los policías fueron condenados, que había sido la policía la que había cometido esa atrocidad, ¿no?
Uh-huh.
Un chico de 17 años que lo que había tenido un pequeño trastorno de conducta, en vez de entregarlo a sus padres, cometen el... Bueno, esos fueron los tres hechos. Había habido Arturo, una rebelión policial también.
La rebelión, sí.
Uh-huh. Arturo Jorge Gisbro, buen día.
Sí, pero,
me estoy acordando de esa época, ¿no fue también el caso Gómez Romagnoli?
¿Cuál es el de Romagnoli?
Romagnoli, el chico del Renault 6 que va de un control policial y le disparan desde atrás, que la policía le dispara y lo termina matando.
Ah, sí, no, eso creo que fue noche. Uh-huh. No, eso fue después, ¿no?
Me parece que fue 1995, 1996, porque estaban los Suzuki Swift, los famosos.
Sí, me acuerdo del hecho, fue ahí en la cuarta sección, ahí en por la costanera, por ahí.
Claro, fue. Tal cual, sí.
Bueno, sí, se fueron encadenando.
No me acuerdo la fecha, pero bueno, uh-huh, era una
ahí lo busco. A ver,
y en la rebelión policial, que fue el último, eso fue también cuando yo era responsable del Ejecutivo.
Muy dramático.
Una gran revolución policial de dos, tres días que los policías se autoconvocaron ahí en la peatonal frente a la legislatura, uh-huh, obviamente fuera de control de pidiendo que esta era la clave de la discusión, pidiendo que los dejaran actuar. Había una Cabo Río, hay una imagen, sí, emblemática de la revolución,
sí, claro,
que los policías decían que los jueces, los políticos,
sí,
los de derechos humanos,
claro,
nos dejáramos actuar, que ellos sabían resolver el,
claro,
tema de la delincuencia.
Exactamente.
Que no nos metiéramos. Uh-huh. Es decir, este era el meollo de la discusión.
Uh-huh.
La policía, formada en el sistema antidemocrático, en los sistemas militares de los procesos de los 70 y de los 60, era una policía que no estaba acostumbrada a respetar la ley, ¿no?
Uh-huh.
Ellos eran los que resolvían quién era bueno, quién era malo, y cómo procedían. Así había una profunda discusión de conducción de la policía.
Uh-huh.
Y entonces lo que advertimos en ese momento, los responsables políticos, bueno, por mi parte del Ejecutivo y Walter Genú.
Pero para, un segundito antes, Arturo, un segundito, sí, antes. Vos dijiste, bueno, esto tiene que terminar, hay que frenarlo. En ese momento, ¿el Poder Ejecutivo lo veías con la fuerza o no suficiente como para descabezar la policía y cambiar la conducción, hacer un borrón y cuenta nueva y llevar adelante una purga? ¿Lo podría haber hecho solo el Poder Ejecutivo en aquel momento?
Y tu pregunta, este es el medio de la cuestión.
Mm.
Yo creo que fue una de las pocas cosas que hice efectivamente bien, que fue ser consciente de que las grandes transformaciones no las puede hacer un gobierno en soledad. Lo puede intentar. No sé qué hubiera ocurrido. A lo mejor, si yo lo hubiera propuesto, hubiera hecho las reformas con mi equipo de gobierno, ¿no es cierto? Hubiera hecho la reforma de la ley y lo hubiera mandado a la legislatura y a lo mejor hubiera salido, a lo mejor no.
Claro.
No lo sé. Lo que yo entendí, creo que eso fue el acierto, y no quiero que esto suene autoelogio, ¿no es cierto? Pero es una reflexión luego del tiempo, que los grandes temas y los grandes conflictos de la sociedad no los puede resolver un gobierno en soledad.
Pero no es un autoelogio, eso fue una medida acertada, es lo que hay que hacer siempre. Eso, bueno, la experiencia nos dice eso, claro.
Exactamente, frente a los grandes problemas, lo que hoy tenemos, el tema del agua, el tema de la agroindustria, es decir, los grandes temas...
Si no vamos todos, claro, detrás.
Exactamente, no los resuelve un gobierno en soledad.
Claro.
Por eso que yo dije, lo mío fue habilidad, en todo caso. Y lo de Walter y lo de Yerú fue grandeza. Fue realmente... tuvieron una conducta que yo la elogio cada vez que puedo, porque en realidad, si salía bien, el mérito era el gobernador de entonces.
Claro.
Y si salía mal, también. Y ellos tuvieron la generosidad de entender la gravedad del problema y ayudar al gobierno de turno a resolverlo.
Y la policía, esa policía...
fue convocarlos. Claro. Pero la grandeza fue de ellos,
claro,
de aceptar.
Esa policía que estaba amotinada, que estaba rebelada contra el poder civil insurrecta, en gran medida vio que no podía avanzar. Es decir, cuando había un pacto político y un acuerdo político de tal magnitud, es decir, bueno, evidentemente tuvo que sojuzgarse ante eso. ¿Y qué ha quedado de todo eso, Arturo?
Bueno, es decir, formalmente... de aquella reforma, las leyes siguen vigentes. No han tenido pequeñas reformas y no reformas sustanciales. Porque todos, es decir, yo por lo menos, no he escuchado críticas a la reforma en sí. Después viene la aplicación, porque las leyes no cambian la realidad.
Claro.
La ley es si uno diseña un modelo, dicta una ley, y después hay que hacer que esa ley se aplique. ¿No es cierto? Y sí, que la policía en sí, toda la policía, las policías que siguieron a la de aquella época se consustancien con el espíritu de esa ley. Y ese es un cambio cultural que lleva tiempo.
Recuerdo que se fueron cerca de 200 efectivos de la policía.
De 150, si no recuerdo mal, fueron 156. No lo tomé como un dato así, porque no lo repasamos.
Tenía el dato, pero como 200 a lo largo de todo el proceso, bueno, después me parece.
Fue una... Por supuesto, no se los echó a la calle. Se los retiró. 150, 160 fue toda la cúpula policial, pasó a retiro, obviamente, con las no quedaron en la calle, ¿no?
Claro.
Se acogieron al sistema jubilatorio que tenía previsto el sistema policial, pero fue un gran decapitar. Y lo importante, la corte con el tiempo avaló la legitimidad de aquella decisión. Y eso tuvo que ver con el consenso.
Claro. ¿Costó hacer el corte de la situación? Es decir, bueno, desde acá se van todos, hasta acá llegamos. ¿Eso obligó a hacer un análisis muy minucioso de la situación o fue cortar por lo sano?
Fue duro. Y todos esos cortes, probablemente esos 150 o 200 policías que se fueron, había gente valiosa.
Claro.
No, esos cortes así abruptos seguramente producen trauma, ¿no?
Sí.
Y generan enojo o situación de quien se sienta afectado injustamente.
Claro.
Pero sí, fue duro. Pero te cuento una anécdota. Yo me había reunido mucho después de la rebelión con la plana mayor de la policía. La plana mayor eran 20 y pico de oficiales de más alta graduación, con los cuales, antes de hacer esta reforma, yo les planteé la situación, la gravedad de la situación, les dije que así no podíamos seguir, y les propuse a ellos que me hicieran... Fíjate, otra vez es otra... No. Otra, ¿cómo es? Otra experiencia a contar para los que vienen, ¿no?
Sí.
No solo como historia. Cuando vos tenés que hacer una reforma profunda, no le podés pedir que se autorreformen los que tienen el problema.
Claro.
¿Qué solución me trajeron? Y me trajeron soluciones económicas. Me trajeron aumento de...
Con más plata vamos a resolver todo esto. Qué maravilla. Déjame decir una cosa, Arturo, a los oyentes también. El Arturo escribió un libro sobre su gobierno y parte de todo esto también está, se puede leer.
Sí, ahí. Está en el libro.
Está en el libro, sí. Sí. Uh-huh. Muy interesante.
Sí. Y después cuando yo les dije, me acuerdo que fue duro, porque a veces los conocía ya con nombre y apellido, porque eran gente que con ahí en el cuarto piso, en la sala grande, me había reunido, y antes de la conferencia de prensa esta, yo me reuní con ellos.
Ajá.
Y se lo dije, muchachos, se acabó.
Claro.
Va a venir una y se van todos.
Bueno.
Y fue duro, y uno de ellos, fíjate vos, uno de ellos se paró y dijo, mira, le dijo a los muchachos ya fuera de lo formal, el gobernador nos dio la oportunidad y nosotros no la aprovechamos.
Claro.
Es decir, de autorreformarse. Yo creo que es otra de las experiencias.
Mirá vos.
Nadie se reforma a sí mismo.
No, claro. Sin duda.
Decir, cuando hay estas cosas, cambios profundos, por eso que hubo que recurrir, no solo a Genú y a Walter y a García, sino a la gente que ellos pusieron.
Exacto.
Sí, que se consultó a este que era fiscal, a Moreno Barrio, a Moreno Campo.
Moreno Campo.
El equipo de Moreno Campo nos ayudó.
Uh-huh.
Ellos consultaron a la gente. Es decir, cuando vos tenés un problema grave, tenés que consultar a los que han tenido experiencia, a los que saben.
Aprovechándote y un minuto final, esa fue la única política de Estado de los últimos tiempos. Después hubo algunas modificaciones, algunas cosas siguieron, otras no tanto, lo que estamos repasando, pero fue un punto de inflexión muy importante. ¿Qué otras áreas de Mendoza, de la actualidad de Mendoza, de la realidad de Mendoza, necesitarían una política de Estado para vos, Arturo?
Mira, yo te sugiero dos, tres. El tema del agua, ¿no es cierto? No solo del sistema legal, ¿no es cierto?
Sí.
Este código de agua, sino de la reforma del plan, lo que se llama el plan hídrico, que el gobierno lo está trabajando.
Uh-huh.
Yo me he sugerido lo mismo, es decir, cuanto a procedimiento. A ver, esto se lo he dicho al propio superintendente con toda la amabilidad que he podido.
Uh-huh.
El Departamento General de Irrigación es constitucionalmente quien administra el agua pública de la provincia de Mendoza por constitución, ¿sí?
Sí, claro.
Digamos que era la policía de aquel entonces el tema. Vos no le podés pedir a la propia, esa propia institución, que genere la reforma. No puede dejar de estar en la discusión, pero tienen que ser otros, los que mirando afuera con experiencia de otros lugares del mundo, los que ayuden a generar ese cambio.
Uh-huh.
Esto está vinculado con que el 80% de nuestra agua la dedicamos a la agricultura, y eso tiene que ver con la agroindustria, que es una actividad que ha caído en los últimos años, mucho en Mendoza. Y es una actividad que, porque genera alimentos sanos, en el mundo son alimentos demandados. Ahí tenemos otro cuello de botella que también requiere reformas, que como aquella, debe ser generada con un sistema parecido a aquel. Es llamar a los que saben, llamar a los distintos, y desde ahí generar una política de Estado, como yo no digo exactamente, porque los procesos no son iguales, pero siguiendo aquel espíritu. Me parece que ese es otro tema. Uh-huh. Nuestro sistema institucional, que formalmente respeta, pero todos sabemos que los ejecutivos, y no digo solo este ejecutivo, el de Gobernador Cornejo, sino también los anteriores, desde otro signo político, han ido avanzando sobre los organismos de control.
Ajá.
Y hoy los organismos de control que deben controlar a la política son la propia política partidaria.
Claro.
Y entonces el sistema institucional de división de poderes, es decir, tenemos un... ¿Te acordás de Giordano vos?
Sí, claro, el Aldo.
El fiscal Giordano.
El Aldo Giordano, fiscal de Estado. ¿Cómo te molestó a lo largo de esos 4 años, ¿no? Como fiscal era...
Bueno, claro,
era un tábano.
Era un tábano.
Sí.
Yo te pregunto, ¿cómo se llama el actual fiscal? Crearon un cargo nuevo que está ahí en la legislatura. Yo no me acuerdo de su nombre. No lo escuché nunca en un medio trayendo un problema. y llevamos muchos 10 años.
Pero fue funcionario de tu gobierno, Arturo.
Bueno, ¿al Fernando?
Sí, Fernando Simón.
Simón, claro. Claro.
No, Fernando Simón y el otro, hay una fiscalía nueva.
Ah, ¿no estás hablando de Fernando Simón?
¿De Balcés Miró?
No,
¿la oficina anticorrupción?
¿La oficina de ética?
Sí, esa.
Ah, Balcés Miró. Sí, sí, claro. Sí,
bueno,
sí.
¿Cuándo usted es periodista? ¿Cuándo lo citó para decirle, che, mirá, acá hay un problema?
No, claro. Mostró algunos reparos con algunos dobles cargos, una cosa así, pero sí. Nada.
Bueno, está bien.
Ahora, ¿cómo te cae?
¿Cómo te cae, Balcelmiro?
No hay nada personal.
Completa información.
Dale, sí.
Arturo, fue en agosto de 1996 el caso Gómez Romagnoli.
Ah, mirá.
Y ya que estamos hablando de la reforma, ¿sabés quién fue el abogado de la familia de Gómez Romagnoli? Alejandro Poquet.
Ah, el solo.
Mirá, que después fue su subsecretario.
El primer subsecretario, ¿no?
Claro, que no era partidario, porque no era justicialista, Alejandro. Claro.
Entonces, cerrando, Arturo, ¿habría que modificar la injerencia del poder, del actual poder político, digamos, en estos organismos de control para que se reparta un poco más las cargas y la oposición tenga más presencia allí, o no?
Sí, seguramente hay que hacer reformas, porque el sistema no ha funcionado, porque sin violar el sistema formalmente hemos llegado a esto. Entonces algo estamos haciendo mal. Y repito, no es Cornejo solo. El Cornejo, el Paco Ante, el otro radical,
Cobos y el Mula Iglesias, sí. Está bien.
Los jueces hay que nombrar los jueces amigos. No, flaco, los jueces amigos no, ya lo decía el viejo Vizcacha.
Claro.
¿No? ¿Te acuerdas? No, este amigo del juez,
sí,
era el malo del Martín Fierro.
Sí, sí, claro.
Hay que tener jueces independientes, hay que tener fiscales independientes. Hay que tener organismos de control. El Tribunal de Cuentas no pueden ser los exfuncionarios que vienen de otro partido. No va, no funciona.
Bueno, un cambio profundo estás proponiendo, porque hay que modificar la constitución y la constitución de estos organismos de control. Mirá vos. Bueno. Arturo, un abrazo. Muchas gracias por estos minutos.
Claro, gracias a ustedes y que tengan un buen año.
Buen año para vos.
Chao.
Adiós. Muchas gracias por atendernos y prestarse a charlar y recordar lo que pasaba 26 años atrás. Exactamente.
Qué época brava.
Sí, muy jodida.
Muy brava.